tener este tiempo para compartir, para alabar a Dios y sobre todo para alimentarnos de esa palabra en nuestro corazón que cambia vida, que transforma y que realmente viene a hacer algo diferente en nuestra vida. Que hoy recordamos que Jesús vino un día por ti y por mí para cambiar completamente toda nuestra vida. Antes de empezar con el mensaje, quiero orar para que esa palabra que el Señor trae el día de hoy para ti y para mí quede sembrada en nuestros corazones y el día de mañana nosotros la podamos poner en práctica y que salgan los frutos que el Señor quiere darnos en nuestras vidas. Vamos a orar. Te pido que solo no cierres los ojos, sino le pidas en ese momento al Señor lo que tú quieres y pídele, Señor, que esta palabra quede sembrada en mi corazón. Padre amado, te doy gracias, Señor, por darnos el privilegio de la vida. Gracias por darnos un día más de vida, oh Padre. Gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de estar aquí en este lugar para aprender de tu palabra. Y te pido, Señor, que esta palabra, tanto a mí como a los que están aquí, nuestros hermanos, pueda quedar sembrada en nuestro corazón, que podamos ponerla en práctica y que cada día esa palabra nos ayude a avanzar, Señor, en nuestra vida y podamos ser agradable ante ti, Señor. Señor, te pido que tú dirijas este tiempo, que sea no sea yo hablando, Señor, sino seas tú hablándonos, Señor, en este día, Padre. Pongo todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en diciembre y en diciembre es un tiempo de Navidad. ¿Con qué relacionamos la Navidad? Vamos, ayúdenme. ¿Con qué relacionamos la Navidad? Turrones. Regalo. Familia. Hallaca. Pan de jamón. ¿Verdad? Pata asada. Y a la casa de los amigos sin que te inviten. Eso es Navidad. Llega a la casa de los amigos. Ah, Navidad es. El venezolano llega a la casa y ¿quién te invitó? No, yo vine por aquí. ¿Qué hay por aquí? No, nada. Pasa adelante. Y aunque te corran, quédese. Eso es Navidad. Navidad nos representa muchas cosas, pero en Navidad recordamos algo muy especial. Por allá José Cordero lo recordó, que hacemos es los regalos. Los niños le hacen ilusión tener un regalo y yo creo que de adulto también esperamos que alguien nos regale algo. Llegar ese día, el día de hoy, que recibir y destapar a ver qué es lo que es y recibir ese regalo. Hoy vengo a hablarte del regalo especial. Así es titulado este mensaje. Creo que el Señor ha puesto ese mensaje en mi corazón y se titula El regalo especial. ¿Qué crees tú que es el regalo especial para nuestras vidas? Jesús. Jesús ha nacido y ha sido el mejor regalo que tú y yo podemos recibir en nuestra vida porque Él vino a cambiar todo para hacernos unas nuevas criaturas, a cambiar todo lo nuestro interior, a cambiar todo nuestro corazón. Y ese es el mejor regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque era algo que no merecíamos. Tú y yo no merecíamos ese regalo de que Jesús viniera a este mundo a morir por ti y por mí. Y lo hizo por amor a nosotros. Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo el que Él crea, aunque muera, vivirá y reciba la vida eterna. Por amor vino Jesús y es el regalo más maravilloso que podemos tener. Para que tenga sentido este regalo en nuestras vidas, en el tiempo de antes, cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva fue desobediente y entró el pecado a la humanidad, recibimos esa mala herencia que fue el pecado. Y todos fuimos pecadores. Desde que nacemos, venimos siendo este mundo pecadores. Y por el amor de Dios, en el tiempo de antes, Dios estableció una manera de poder relacionarnos, de poder reconciliarnos con Dios. Y Él hizo a través de Moisés, para que todas las personas que se quisieran acercar a Él, todas las personas que quisieran estar con Él, una manera de que sean perdonados. En aquel tiempo, cuando estaba Moisés, había una carpa. Esa carpa tenía dos divisiones. En la primera parte se llamaba lugar santo Y en la segunda parte estaba el lugar santísimo. Ese lugar santísimo dice la palabra que estaba la presencia de Dios. Y para que las personas se pudieran reconciliar con Dios y aceptar un pecado, para que sus pecados fueran perdonados, las personas tenían que llevar un cordero, un animal, ponían la mano sobre el cordero como acto de fe, y había una persona que se llamaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba a ese lugar, ¿verdad? Y era como el representante del pueblo en ese tiempo para ir delante de Dios y que esas personas fueran perdonadas. Entonces mira lo que dice Hebreos 9, del 7 al 8. Nos explica un poco mejor. Dice, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. Y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Solo estaba apto el sumo sacerdote que podía entrar a ese lugar santísimo que estaba la presencia de Dios como representación del pueblo. Hebreos 10, mira lo que dice. Pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, en bebidas y en diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas, que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. ¿Cuál es ese sistema mejor? Jesús. En ese tiempo, las personas, Dios los perdonaba. Dios perdonaba sus pecados. ¿Pero qué pasaba? Las personas solo las hacía conscientes de sus pecados, mas no los limpiaba por dentro. Simplemente cada año iban y llevaban el sacrificio, el sumo sacerdote entraba de la presencia de Dios y sus pecados eran perdonados. Pero las personas no había un cambio, seguían siendo las mismas porque año tras año hacían los mismos sacrificios. Ahora, hoy en día tenemos a un sumo sacerdote que nos acerca directamente a la presencia de Dios. Mira lo que dice Hebreos 9, del 11 al 12. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote. Por sobre todas las cosas buenas que han venido, Él entró en ese tabernáculo superior y es más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte de este mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros, entró en lugar santísimo una sola vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Qué bello ese representante que tenemos para Dios, que para nosotros con Dios, que es Jesús, que está ahí abogando por nosotros, dice la palabra, y que Jesús está allí y dice, ese flaquito que está ahí, yo lo perdoné. Padre, mira, él se ha arrepentido, él busca de ti, cada día busca más de ti. Y qué bueno cuando tenemos un representante en el cielo como Jesús. Y esa es una parte de tu regalo, que tienes un representante allá, que hagas lo que hagas, mientras tú te arrepientas y busques de Jesús, porque la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nos lleva al Padre, y él siempre va a estar ahí abogando por ti. Haga lo que haga, mientras nos arrepintamos de nuestros pecados, él va a tener ese representante. Vamos a tener nuestro representante. Y eso es un regalo, ¿saben? Que tengamos un regalo de esa magnitud. ¿Cuánto nos deseamos cuando nos metemos un problema a un abogado? ¿Y cómo cobran, Y pensamos, ¿cuánto le tengo que pagar a ese abogado? Y que me defienda bien. Y muchas veces, cuando vamos a ese juicio, podemos perder esa pelea. Pero con Jesús, nuestra victoria está ganada. No hay nada, ninguna condenación para los que creen en Cristo Jesús, porque Él nos perdonó del pecado y somos justos delante de Dios por Cristo Jesús. ¿Te gusta o no te gusta ese regalo? Maravilloso. cuando te pones a pensar que tienes un representante. Cuando no nos gustaba era cuando estábamos en el instituto y en el colegio, que no teníamos buenas notas y había reunión de representantes, ay, ay, ay. Y llegaba tu padre o tu madre allí y nosotros nos hacíamos el loco, ¿no? Ese es tu mamá, no. Porque sabíamos que al llegar a la casa no iba a llamar la atención. Y ahí, ay, ay, ay. Yo cuando veía a mi mamá en el liceo, no quería llegar a la casa. Pero bueno, era mi representante, ¿qué voy a hacer? Pero tenemos un representante que nos corrige porque nos ama. Amén. Cuando la gente sacrificaba a los animales, Dios tomaba en cuenta su fe y la obediencia de ellos y le perdonaba los pecados. Pero Jesús transforma nuestra vida, nuestro corazón y nos hace limpios interiormente. Eso es lo que hace Jesús cuando lo consideramos como nuestro sumo sacerdote. No solo nos perdona, sino que nos limpia por dentro. Otra parte del regalo es que tenemos acceso directo a Dios. Cuando le expliqué anteriormente, el único que tenía acceso, ¿quién era? El sumo sacerdote. Las demás personas no podían entrar a ese lugar. Las demás personas no podían ir a hablar con Dios y decirle lo que deseaban o lo que sentían. Solo el sumo sacerdote era el representante de ese pueblo. Pero Jesús vino a romper con eso. Mira lo que dice Hebreos 10 del 21 al 22. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna en la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Jesús. Aquí dice de Cristo. A fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Amén. Ya tenemos el acceso directo a nuestro Dios delante por Jesús. Cuando tú quieras, en cualquier momento, en tu casa, en tu coche, a donde quieras que estés, tú puedes hablar con Dios, decirle lo que te pasa, decirle las circunstancias que estás viviendo, orar. Dios abrió ese camino para que tú tengas esa relación con Dios. Y cuando estamos en esa oración, sentir la presencia de Dios y que Dios te está escuchando y te dice, hijo, yo te amo. Y puedes expresar lo que necesitas, puedes expresar lo que quieres, puedes expresar todo. Y en esa oración podemos decir, Señor, cambia a mi esposa porque es muy brava. Señor, mi esposo es maravilloso, gracias. Él es espectacular, Señor, me lo diste a mí. ¿Ah? Podemos expresarle todo al Señor porque tenemos ese acceso directo. Nosotros nos sentimos orgullosos o nos sentimos con orgullo cuando conocemos a alguien de esta tierra importante. O llegamos a un sitio y le dices al otro, ¿sabes con quién hablé el otro día? ¿Con quién? Con el dueño del restaurante. Vino a hablar conmigo. Sí, el dueño del restaurante. ¿Y qué te dijo? Que moviera el coche porque estaba mal atravesado. Oye, me atendió el gerente del banco. Qué bien, y me hizo pasar a mi oficina y nos sentimos orgullosos y le contamos a todos, conozco al gerente del banco. ¿Y qué conversaron? No, me estaba viendo una alarma para la casa. Pero nos sentimos orgullosos de esas cosas en esta tierra. ¿Cuánto más orgulloso nos debemos sentir que tenemos acceso a Dios? Al Creador del cielo y de la tierra, al que creó a la persona que tiene a tu lado, el que abrió el mar rojo para que el pueblo de Israel pasara por tierra seca, el que hizo llover maná del cielo para el pueblo de Israel, el que lo liberó de la esclavitud de Egipto. Él es el mismo Dios que tú vas y puedes hablar con Él. ¿Es un regalo o no es un regalo que nos hizo Cristo a venir a esta tierra? Él es maravilloso, es espectacular. Otra parte de su regalo, Jesús es fiel y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20 dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le ha dado. Tengan por seguro esto es seguro, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ese Jesús estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Qué bonito contar con que Jesús está en cada instante, en cada momento, en cada circunstancia, Jesús está en nuestras vidas. Cuanto más a veces tenemos amigos que nos dicen, oye, cuenta conmigo. Y muchas veces lo llamamos, oye, disculpa, estoy ocupado. Pero Jesús nunca está ocupado. Jesús siempre va a estar allí para ayudarte, para guiarte, para levantarte, para mostrarte cuál es el camino. Y ese es un regalo maravilloso, especial. Aunque la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejara, Él siempre estará contigo. Y aunque te sientas solo en el día de hoy, aunque muchas personas están cenando, puedan cenar en el día de hoy solo, Jesús está contigo. Jesús está con esas personas, Jesús está conmigo. Y siéntete privilegiado que el Señor te acompañará todos los días de nuestras vidas. No hay tormenta que Jesús no pueda calmar. Lucas 8, del 22 al 24 dice, cierto día Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaba realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y las tempestuosas olas. De repente, la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Nosotros muchas veces pasamos por muchas tormentas. Tormenta en nuestro matrimonio, tormenta con nuestros hijos, tormenta en nuestro trabajo, tormenta en nuestras vidas. Y muchas veces decidimos superar esas tormentas solo. Y yo creo que estos discípulos, si fueran querido estar y que Jesús no estuviera en la barca, ellos estuvieran con una u otra manera sacando el agua de la barca. Y tuvieran agua y agua, agua y agua. Y así muchas veces estamos nosotros en estas tormentas, tratando de sacar el agua para no hundirnos. Pero ¿sabes qué? Ahí en la barca, ¿quién estaba? Jesús. Y nuestra barca está Jesús. No importa la circunstancia que estemos pasando ahora. No importa si tú ahorita estás pasando por una tormenta que tú dices, ¿cuándo va a parar? Jesús está ahí en la barca. Y dice que Jesús se despertó y de repente se detuvieron y todo tuvo calma. Jesús viene a traer calma a tu vida. Jesús viene a calmar tu tormenta. Jesús viene a cambiar todo el panorama de tu vida, a traer paz, esa tranquilidad, esa certeza que Él está allí y tiene el control de todo. ¿Y sabes qué? Que pasar la tormenta con Jesús nos va a traer fortaleza. Vamos a salir diferente de esa tormenta. Vamos a tener un testimonio que hablar a otros cuando estén pasando por tormenta. ¿Y sabes qué? ¿Quién me ayudó? Jesús. Vamos a tener algo verdadero y certero. Y cuando compartamos esa tormenta, esa persona va a decir, yo quiero a ese Jesús en mi vida para pasar esta tormenta. Más adelante le dice a los discípulos, hombres de poca fe. ¿Sabe por qué le dice así? Porque Jesús estaba con ellos. No dudes, cuando venga la tormenta, Jesús va a estar allí. Es un proceso que tenemos que pasar. Es algo que tenemos que aprender en esa tormenta. Es algo que Jesús te quiere enseñar, te quiere hacer más fuerte, te quiere ser instrumento para otras personas. Por eso le dijo, hombres de poca fe, porque Jesús estaba allí. Jesús no va a dejar que te ahogues. Y ese es un regalo para ti, que en medio de la tormenta, Jesús está contigo. ¿Sabes qué? Nada está perdido en Jesús. Muchas veces pensamos en nuestra situación en la vida que no tiene sentido. ¿Para qué seguir luchando? ¿Para qué le voy a hablar a mi familia si no, yo no creo que eso no tiene vida ya? Eso ni fuerza que aplicarle ya. Pero cuando Jesús está, hay vida. Mira esta historia. Lucas 7, del 12 al 15, dice así. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda. Una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón se rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. ¡Qué bendición! Esa mujer era viuda y perdió a su único hijo. No tenía más nada. La tristeza, el dolor, decía, no tengo ninguna esperanza. No tiene ningún sentido seguir viviendo. Pero cuando llega Jesús a ese lugar y a nuestras vidas, Él le da vida a lo que tú crees que está muerto. En ese instante le devolvió el gozo, le devolvió la paz, le devolvió todo a esa mujer. Porque ¿quién pasó por ahí? Jesús. Nada está perdido, ¿eh? Jesús le va a dar vida a lo que tú crees que estás perdido. No te rindas. Sigue orando por tu familia. Sigue luchando por ese sueño. Sigue avanzando en lo que tú crees que el Señor te ha dado. No te rindas, nada está perdido. Sigue allí. Si el Señor está contigo, Él le va a dar vida. Y Él te va a dar una paz que pasa todo entendimiento. Tal vez los que estaban ahí acompañando a esa mujer no entendían. Por eso es esa paz. Muchas veces en nuestras circunstancias alrededor decimos, wow, pero es que está pasando algo que es lo que yo no siento. Pero eso lo hace el Señor. Muchas veces perdemos un familiar y se nos va al cielo y a veces no entendemos. ¿Verdad, Nati? Que sentimos un gozo, una tranquilidad cuando esa persona partió y decimos, nos preguntamos muchas veces, ¿será que yo lo amaba? ¿Será que yo lo quería? Pero eso lo hace el Señor. Te da una paz, un gozo, una tranquilidad en medio de esa circunstancia porque sabe que esa persona partió, pero le dio vida eterna porque recibió a Jesús. Amén. Jesús te da la paz, nos da tranquilidad, nos da seguridad, nos da certeza. ¿Qué nos impide llegar a Jesús? ¿Qué nos impide llegar a Jesús? Si Esther, ¿me puedes acompañar? Lucas 5, 18, 19, 20 dice, unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas lajas. Luego bajaron al enfermo una camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados son perdonados. Estos hombres llevaban a un paralítico y lo primero que se encontraron fue una multitud. Esa multitud, a veces en nuestra vida, puede ser las redes sociales, puede ser Netflix, puede ser el trabajo, puede ser muchas circunstancias en nuestra vida que no nos deja acercarnos a Jesús. ¿Y sabes qué? Ellos buscaron la manera de llegar a Jesús porque sabían que Él lo iba a sanar y le iba a perdonar sus pecados. Subieron al techo y quitaron las lajas. ¿Cuántas lajas tenemos que quitar para llegar a Jesús? Solo tú lo decides. Solo tú sabes cuál es tu multitud y cuál es la laja que no te llega a llegar completamente a Jesús. ¿Sabes qué? Jesús va a cambiar tu vida por completo. Cuando llegues ahí de frente, te va a decir, levántate, camina conmigo, que tus pecados son perdonados. Voy a sacar la mejor versión de ti Porque como fuiste creado, no es como yo te quiero. Yo te creé de una manera original que lamentablemente en este mundo nos hacen diferente. Como nos crían, la sociedad, lo que vemos, lo que aprendemos. Pero aquí Jesús nos moldea, nos cambia y empezamos a caminar con Él. Es hora de que llegues completamente a Jesús. Tiene el mejor regalo para tu vida. Y vas a descubrir el mejor José, la mejor Natalia, el mejor Ronald que has conocido. No nos rindamos, porque la multitud te va a querer alejar, te va a querer desanimar. Es imposible llegar a Jesús, no. Está en tu habitación. Está en este momento, en este lugar. Ahí está Jesús. Valoremos el regalo. ¿Cómo puedo yo valorar el regalo? Lucas 3, del 8 al 14. Estaba Juan el Bautista bautizando en aquel tiempo. Y muchas personas llegaron a bautizarse. Y muchos se bautizaron. Y dice la palabra: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo, porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada. Porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Las multitudes preguntaron: ¿qué debemos hacer? Juan contestó: si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: maestro, ¿qué debo hacer? Él le contestó: no recaude más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron los soldados. Juan le contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Al valorar el regalo, nos esforzamos por cambiar. La más grande mentira que tenemos nosotros es decir: yo soy así o él es así. No, tú no eres así. Tú puedes cambiar, tú puedes ser diferente. Dios vino a darte un corazón nuevo y una vida nueva. Eso es valorar el regalo. Esforzarte por cambiar y vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Ellos le preguntaron, tal vez para los recaudadores de impuestos era difícil, ¿sabe? El vicio al dinero, los soldados, cambiar sus vidas. Pero ese es el reto para nuestras vidas. Así valoramos el regalo, haciendo un cambio en nosotros. ¿Y cómo puedo cambiar, José? ¿Cómo puedo ver lo que está mal en mí? ¿Cómo puedo valorar ese regalo? La palabra de Dios es la que te va a guiar, es la que te va a decir, y el Señor te va a tratar en tu corazón, y poco a poco te vas a ir dando cuenta y vas a ir dejando carga tras cargas. Y vas viendo lo maravilloso que Jesús va a hacer en tu vida. ¿Sabes qué? Toda la gloria sea para Dios. Pero muchas personas se han llegado a mí y me han dicho: José, ¿cómo has cambiado? José, el Señor te ha cambiado. Y no hay un secreto aquí. Lo único que he hecho es esforzarme por buscar más de Dios. Un amigo me dijo: párate temprano en la mañana, búscalo temprano. Ay, yo soy perezoso, hermano. Para pararme a las 5 o 6 de la mañana, yo decía: no, estás loco, a mí me gusta dormir. Pero ponía la alarma y seguía durmiendo. Pero cuando empecé a despertarme, con todo el sueño que tenía y me arrodillaba ahí solo y veía a mi esposa y mi hija durmiendo. Esas pecadoras, decía yo. Yo me arrodillaba y oraba y oraba y muchas veces me quedaba dormido. Pero a los dos días lo intentaba otra vez. Y así fue el Señor tratando con mi corazón. Y tengo mucho que cambiar. Sigo siendo imperfecto. Pero algo ha cambiado el Señor en mí. Y algo quiere cambiar el Señor en ti. Pero valoramos el regalo esforzándonos y vas a ver el cambio en ti. ¿Sabes qué? El Señor tiene grandes cosas para tu vida. No sé si son materiales porque es lo primero que pensamos. Pero algo sorprendente está cada vez que buscamos al Señor. Y tú mismo te sorprende, wow, Señor, como yo era, ahora soy. Porque tú lo has hecho, porque hemos hecho algo. ¿Sabes qué? A Noé, Dios le dijo, va a haber un diluvio. Y si él no fuera hecho nada, él se fuera muerto, su familia se fuera muerto, los animales, porque el diluvio iba a pasar. ¿Cuál fue la diferencia? Él creyó y accionó. Hay que accionar. Como él, Juan les dijo, bautizarse no hace nada si siguen viviendo igual. Cambien. ¿Es fácil parecerse a Jesús? No. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero solo doblar nuestra rodilla y buscar un tiempo cada día va a ir perfeccionando nuestras vidas. Va a ir sanando nuestro corazón. Y vamos a ser cada día un poco más diferente. Jesús es lo mejor para nuestras vidas. Nada de lo que te ofrezca esta vida fuera de Jesús te va a dar lo que Él te da. Al final son cosas vacías. Al final no hay nada eterno. Al final no hay nada tangible. Solo Jesús es lo mejor para nuestras vidas. Yo creo que leas este versículo conmigo, que dice Lucas 7:22. Y mira lo maravilloso que es Jesús. Y dice así. Luego le dijo a los discípulos de Juan. Antes de leerlo, quiero ponerte en contexto. Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era el Mesías, que si era el enviado de Dios. Y los discípulos fueron a preguntarle a Jesús. Luego le dijo a los discípulos de Juan, le dijo Jesús, regresen a Juan y cuéntele lo que han visto y oído. Quiero que todos lo digan en voz alta. Síganme. Los ciegos, los cojos, caminan bien. Los que tienen lepra, los sordos, los muertos y los pobres, se le predica la buena noticia. Ese es Jesús. Ese es tu regalo. Ese es el Jesús que quiere vivir contigo en tu corazón. Ese es el Jesús que va a estar todos los días de tu vida. Ese es Jesús el que te representa delante de Dios. Ese es Jesús el que abrió camino para que tú te acerques a Dios en cualquier momento y a cualquier instante. Ese es Jesús. ¿Es lo mejor para nuestra vida? Sin duda. Él tiene el poder para hacer todo esto. Y está a solo una oración de que Él entre en nuestro corazón y empezar a caminar con Él. Él quiere estar caminando contigo. Él quiere estar todos los días contigo. Pero quien nos alejamos somos nosotros. El Señor, queremos que renueve nuestro corazón y nos haga libre. Jesús es maravilloso.
Renuévame. quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renueva, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, ya no quiero. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
Jesús está en este lugar.
Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual.
Dile al Señor, ya no quiero ser igual.
Renuévame,
Señor.
Señor Jesús.
Él te ama.
Pon en mí tu corazón.
Sí,
porque todo lo que hay dentro ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay
dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti. Necesitamos, necesito más de ti. Necesito más de ti.
Necesitamos todos los días del Señor. Necesitamos de Jesús. ¿Y sabes qué? Si estás en este lugar, porque el Señor se interesó lo suficientemente en ti para que lo conozca. Y si quieres que Jesús empiece a vivir en tu corazón, si quieres empezar a cambiar, si quieres ver lo maravilloso que es Jesús y lo que tiene preparado para tu vida, te pido que tú le digas: Señor, aquí estoy. Vamos a ponernos de pie. Esto es un momento importante en tu vida. Hoy puedes marcar un antes y después en ti. El Señor está interesado en caminar contigo. Y lo primero es confesar que Jesús es el Rey y Señor de nuestra vida. Y el segundo es confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. ¿Sabes qué? No esperemos a ser perfectos. No esperemos a cambiar para buscar de Jesús. Búscalo ahora. Y si el Señor está tocando tu corazón en este momento, quiero que repitas esta oración conmigo. Cierra tus ojos. No pierdas esta oportunidad, por favor. Mañana no sabremos qué será de nuestras vidas. Tal vez sea la última oportunidad que tengamos de aceptar a Jesús en nuestra vida. Por favor, no salgas de aquí sin aceptar a Jesús en tu corazón. Repite conmigo: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Eres el Hijo de Dios y quiero que ahora vengas a morar en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y quiero que me limpies con tu sangre preciosa. Y de ahora en adelante quiero caminar junto a ti. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo. Por uno que se arrepiente, hay fiesta en el cielo, porque el Señor se alegra porque el hijo que estaba perdido ha regresado a casa. Ahora quiero hacer una oración a aquellas personas que han tenido tiempo caminando con Jesús. Aquellas personas que un momento dijeron: sí, Señor, te acepto en mi corazón. Pero ahora quieres tener un compromiso mayor con Él. Ahora quieres acercarte más a Él. Ahora quieres valorar más el regalo de Jesús a tu vida. ¿Y sabes qué? Puedes empezar desde ahora a empezar a buscar más de Dios, a buscar más de Jesús y ver lo que tiene preparado para tu vida. Señor, he cometido muchos errores, oh Padre, pero aquí estoy de pie sabiendo que tú me amas. Y sabes que quiero buscarte cada día más. Quiero tener ese encuentro contigo, Señor, en mi habitación y sentirte. Leer tu palabra y poder tenerla en mi corazón y que tu palabra me guíe, oh Padre. Ayúdame, Señor, con las cargas. Ayúdame, Señor, a acercarme más a ti. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo, Padre. Aunque he cometido muchos errores, aunque he caído, sé que tú eres grande en misericordia y tú perdonarás mi vida y me ayudarás y me levantarás. Yo sé que tú estás en la barca y no dejarás que me hunda. Sé que, Señor, he estado perdido, mi Dios, pero tú, Señor, das vida y darás vida, Señor, a lo que estaba muerto en mi vida, Señor. Tú harás como el paralítico, empezaré a caminar contigo, Señor, y tú me guiarás. Seré luz para otras personas, Señor, porque sé que el regalo de Jesús está en mi corazón. Señor, dile, Señor, me comprometo a buscarte cada día más, aunque no tenga ganas. Aunque no tenga ganas, Señor, me arrodillaré y te buscaré. Aunque no tenga que decir nada. Aunque en mi mente no venga ninguna cosa con por qué orarte, Señor, te buscaré. Señor, cambia nuestros corazones. Renuévanos, Señor. Úsanos, Padre amado, y que podamos ser luz para otras personas, Señor. El Señor les ama. El Señor es maravilloso. ¿Sabes qué? En 1970 en Estados Unidos había un juego de fútbol americano y hubo un pase largo y un chico capturó el pase y empezó a correr hasta la zona de anotación y uno de su mismo equipo lo tacleó, lo derrumbó porque iba a anotar el gol a favor del otro equipo. Estaba corriendo al contrario. Terminó el primer tiempo, llegaron al vestuario, el chico avergonzado se puso su toalla en la cabeza, llorando, todos los jugadores en silencio, esperando a ver qué iba a decir el entrenador. Para sorpresa de todos, el entrenador le dice que van a entrar al campo los mismos que terminaron en la primera. Y él le dice, no puedo, entrenador, me da vergüenza. Hay millones de gente allá afuera y yo corrí al sentido contrario. Y el entrenador le dice, hey, levántate, levántate. El juego no ha terminado. ¿Sabes qué? Tu vida no ha terminado. Levántate. Hay una nueva oportunidad hoy para ti. Y lo puedes hacer diferente. Y puedes lograr el éxito en tu vida a través de Jesús. Lograr lo que Jesús tiene, el propósito para tu vida. Levántate. Aunque estés corriendo en sentido contrario, el Señor, ven para acá, vamos para allá. Y vas a meter un gol para tu vida, que vas a ganar el juego y vas a ser el más valioso para ti. ¿Sabes qué? Nada está perdido. El Señor está ahí contigo. Amén. Y quiero que te lleves ese regalo en tu corazón y que cada día te recuerde ese regalo. Amén.